Ser podcast.
Como tantas otras cosas que tienen que ver con las mujeres, el silencio y el tabú ha rodeado desde hace siglos a la menopausia. Afortunadamente, esto está cambiando y poco a poco se habla más públicamente de algo por lo que pasa la mitad de la población tarde o temprano. Hablar de menopausia no es solo hablar de sofocos, de insomnio o de los cambios físicos, sino también de cómo afecta, por ejemplo, laboralmente, a las mujeres que la experimentan. También es hablar de salud mental o del cambio vital que supone esta etapa. En este episodio queremos cambiar el relato sobre la menopausia y hablar de por qué no es una etapa que simboliza el final de algo, sino el principio del resto de nuestra vida, y de por qué es importante hablar de ello. Además, también contaremos cómo mejorar nuestra calidad de vida, compartir con otras mujeres nuestros cambios. Hoy en Cómo Comes, Clara Selva, psicóloga e investigadora experta en menopausia.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Hoy nos visita Clara Selva, doctora en psicología y profesora asociada del Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, donde coordina asignaturas como, por ejemplo, psicología del trabajo y de las organizaciones. Clara investiga sobre psicología laboral, trayectorias profesionales, carreras e impacto del género en el ámbito laboral. Y hay algo que su manera de investigar que me ha llamado especialmente la atención. Escucha experiencias reales. Porque cuando hablamos de una etapa vital como es la menopausia, no basta solo con saber qué ocurre desde el punto de vista biológico. También necesitamos entender cómo lo viven las mujeres, qué les pasa en su día a día, qué callan, qué normalizan y qué apoyos echan en falta. Clara ha estudiado cómo impacta la menopausia en la vida personal, social y laboral de estas mujeres y lo hace ampliando mucho el foco. No habla solamente del climaterio como una cuestión de salud, sino también como una etapa atravesada por el silencio y el estigma. Por eso me apetecía tenerla hoy aquí. Clara, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Hemos venido para hablar de menopausia. Pero fíjate, no quiero enfocar la entrevista más desde el punto de vista de los síntomas, que sí que es cierto que van a ir saliendo y que vamos a ir hablando de ellos, sino un poco más de cómo nos afecta esa menopausia en todos los otros ámbitos, ¿no? En nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social. Si nosotros hablamos de menopausia, ¿crees que cada vez es una palabra que suena más o una palabra que da menos miedo pronunciar en alto? ¿Cómo ves en qué momento crees que estamos hablando de menopausia?
Creo que es una maravillosa pregunta porque sí que vemos, ¿no?, que se ha abierto el eco social, ¿no?, de la menopausia. Creo que ahora vemos menopausia en muchos, en las noticias, lo vemos en las redes sociales sobre todo. O sea, hay toda una serie de medios que me han permitido democratizar la menopausia y eso es un avance muy importante, ¿no? Después de décadas de tabú, de silencio, de estigma, el altavoz social está permitiendo pues llegar sobre todo a personas que a lo mejor no tenían un acceso tan directo a esta información.
¿Y crees que lo que se está divulgando sobre menopausia en este momento nos está ayudando a, bueno, a enfrentarla de una manera diferente, ¿no? A no tener lo que tú decías, ¿no?, ese tabú, a no tenernos que callar o, bueno, hablar más de la sintomatología y hablar de otros síntomas que no solamente son el sofoco, sino que es lo que quiero que hablar, que hay otros muchos síntomas que mucha gente desconoce.
Exacto. Yo creo que tenemos muy buena divulgación, pero es verdad que, claro, ahora el micrófono está abierto para todos. Y esto también es un peligro, ¿no? El peligro de que cualquiera, a lo mejor sin la formación específica necesaria, hablando de su propia experiencia, que está muy bien la experiencia, pero a lo mejor la experiencia no se puede generalizar. Es decir, tenemos buenas voces que nos pueden ayudar, pero sí que es verdad que tenemos que ir un poco con precaución en este mensaje tan amplio que hay y tener muy claro a quién seguimos y en qué base, ¿no? ¿En qué base basa su discurso?
Tu trabajo como psicóloga y como profesora de la universidad, cuéntanos cómo lo has enfocado en el camino de la menopausia. O sea, ¿en qué consiste tu trabajo relacionado con las mujeres en esta etapa?
Pues mira, fue sobre todo el interés por las mujeres. Yo de siempre he tenido interés por las trayectorias de las mujeres, las trayectorias profesionales, y llegó un punto, claro, te vas haciendo mayor, que dices, bueno, tu próxima etapa será la menopausia, ¿no? Con lo cual es muy interesante y muy importante que la conozcamos bien. En este momento decidí hacer una búsqueda y vi que no había tanto en aquel momento sobre el impacto social y laboral de la menopausia. Y aquí fue el interés, ¿no? Centré un estudio del tabú de la menopausia, muy muy arraigado en ver cómo la menopausia afecta a las mujeres, pero especialmente dentro de los entornos laborales, uh-huh. y también qué hacen las organizaciones para ayudar en ese tránsito vital.
¿Y cómo afecta a las mujeres en el entorno laboral? Vamos a empezar por ahí.
Vemos que pues afecta, pues ya sabemos, el insomnio que, ¿no?, que tenemos, pues también, obviamente, se manifiesta pues en más cansancio, en niebla mental, en a lo mejor mayor irritabilidad o cambios en el estado de humor. Es decir, todos esos síntomas que vemos en el día a día también nos afectan, obviamente, en el entorno laboral, y esto con el añadido de que estamos en un momento de nuestra trayectoria vital y
mejor.
Profesional. Exacto, exacto, ¿no? Con un talento desarrollado, con en unas posiciones que yo creo que es el mayor talento, ¿no? Cuando llegamos a estas etapas, y lo que nos pasa es que llega el miedo. Aquí sí que llega, continúa habiendo miedo, ¿por qué? Porque las organizaciones se silencian la menopausia. Uh-huh. ¿Por qué se silencia? Porque se sigue asociando a edatismo, se sigue asociando con, uy, a lo mejor ahora no es el mejor momento, a lo mejor para que tú ocupes, ¿no?, una determinada posición. Yo recuerdo, Ángela, una entrevistada que me frapó mucho porque me comentaba, llevaba años esperando este ascenso, y cuando llega, en medio de la menopausia, que yo estoy con todos los síntomas, tal, dije que no, Clara, dije que no, porque me veía incapaz de poder asumirlo sin tener que decir estoy transitando la menopausia. A lo mejor pues tendré que llevar una libretita por si hay un momento.
Que tampoco pasa nada.
Exacto, pero fíjate que puede condicionar. No condiciona, pero puede condicionar.
Claro, porque fíjate, yo te hablo de mi experiencia personal, es decir, primero estudias la carrera, los niños, no sé qué, buscas un puesto laboral, no sé qué, y cuando estás en tu mejor momento, de repente te das cuenta que tu cabeza no funciona como funcionaba antes. Te olvidas palabras, no sé, de repente dices, ¿qué me está pasando?, ¿no? Sí. Es como has estado trabajando durante mucho tiempo para llegar a este sitio, y cuando estás en este sitio, de repente te empiezas a plantear de, pues a lo mejor no me lo merezco, a lo mejor no debería estar aquí, estaba mucho mejor antes, y he cambiado, por ejemplo, esos dormir mal porque tienes niños pequeños, a dormir mal porque ahora estás en este periodo de tiempo. Y claro, decirlo es un poco ponerte la etiqueta de, bueno, es que a lo mejor no estoy 100% para ocupar este puesto, mientras que un hombre que se encuentra en la misma edad puede estar en su plenitud.
Totalmente, totalmente. Pero eso es por la falta de cultura que tenemos en las organizaciones de acompañar, pero acompañar en esta etapa vital como en otras, ¿no? Es decir, las organizaciones al final, los sitios laborales, las empresas tienen a personas de una amalgama muy amplia de edad, con lo cual deberían acompañarnos, ¿no?, en diferentes momentos, y a veces el acompañamiento tampoco requiere un gasto excesivo de dinero, ¿no? Porque alguien puede pensar, ostras, es que yo ya suficiente tengo, ¿no? Pero a veces solo poder hablar, poder tener un referente, ¿no?, con quien poder normalizar lo que me está pasando y que esto no me perjudique, evidentemente. O sea, culturalmente también abrir, ¿no?, la información para que esto no me pueda perjudicar. El hecho de estar transitando la menopausia, pues si tengo un despiste, no pasa nada, uh-huh. no pasa nada, evidentemente.
¿Y qué papel crees que juega, pues no sé, ¿no?, la familia, tu madre, tus hermanas, ¿no?, que te cuenten, si tienes hermanas mayores, cómo han transitado este camino, o las amigas, para que todo eso se lleve con más normalidad?
Creo que es fantástico los círculos de sororidad, ¿no?, que llamamos un poco. Lo que veíamos en las entrevistas, y me sorprendió bastante, Ángela, es que las mujeres decían que las madres eran sus principales referentes, pero no tanto por haber hablado con ellas, sino por la observación y el recuerdo. Pero eso tampoco no era bueno, porque a lo mejor la madre había vivido una menopausia pues muy intensa, imagínate, con sofocos. Pues a lo mejor diría, me recuerdo a mi madre siempre con el vano, abanicándose, uy, qué calor. Entonces tenían un recuerdo como más ennegrecido, ¿no?, de esta etapa vital, con lo cual creo que juegan un papel muy importante, y esperemos que estas nuevas generaciones vayamos hablando, ¿no?, más abiertamente, además del recuerdo, consultando más, oye, ¿cómo lo viviste y cómo no? Las amigas, fundamentales, ya lo sabemos, ¿no? Y más cuando estás en el mismo grupo etario, ayudas a compartir experiencias y a normalizar lo que estás viviendo, porque al final lo que vivimos más o menos, ¿no?,
más o menos parecido. Si es verdad que tiene múltiples síntomas.
Totalmente.
Y que hay algunos síntomas que de repente hay gente, porque a mí me pasa en la consulta, de repente tengo pitidos en los oídos.
Sí.
¿No? Y dices, pero esto, bueno, pues esto también tiene que ver con la menopausia. Y no todo el mundo tiene por qué tener sofocos o insomnio o irritabilidad, que es como lo más típico.
Exacto.
Si no, hay algunos otros síntomas que son más raros, pero sí. Que, bueno, es que cada menopausia es totalmente diferente, totalmente. No tiene nada que ver.
Totalmente, ya se dice, no hay dos menopausias iguales,
totalmente,
¿verdad?
Y cuando hacías estas entrevistas, porque fíjate, yo veo también que, por ejemplo, cuando hablábamos de la menopausia de nuestras madres, cuando nuestras madres llegaban a la menopausia, posiblemente sus hijos ya se habían emancipado.
Sí.
El problema es que ahora somos madres menopáusicas con hijos adolescentes.
Y a veces incluso más pequeños.
Incluso
ahora,
más pequeños, también puede ser. También
incluso
puede ser más pequeños.
Pequeños.
¿Cómo gestionas eso? Porque eso es, en una casa, eso es, pues no sé,
de la revolución.
En cualquier
hormonal.
Momento podemos salir volando.
Totalmente.
Entre las hormonas de los niños y las nuestras. Entonces,
totalmente.
Eso también te lo comentaban en las entrevistas.
Habían mujeres que claro, lo que vimos era, pues lo que justo decías, ¿no? Transiciones y etapas muy diferentes. Pues mujeres que ya tenían los hijos mayores, mujeres que no habían tenido hijos, mujeres que tenían hijos pequeños. Y me decían, Clara, es muy difícil de gestionar porque estás gestionando adolescencia, ¿no? Momento de,
momento
de explosión, claro, de todas las hormonas. Y yo también mis hormonas, ¿no? Un poco, pues es muy difícil, con lo cual sí que decían, es muy importante tener espacios de autocuidado, ¿no? Donde yo me pueda, pues espacios míos, donde yo pueda intentarme regular, porque si no es un cóctel molotov, ¿no? Es difícil de gestionar, claramente.
Y desde las empresas, ¿no? Cuando tú trabajas en una empresa grande, ¿qué es lo que pueden hacer para ayudar a las mujeres a que transiten mejor esa menopausia? Pero cosas prácticas, o sea...
Totalmente. Pueden hacer, incluso, fíjate que las entrevistadas decían, no se trata de que inviertan mucho, a veces se trata de que me escuchen, ¿no? Tener a alguien. Primero, tener un referente de menopausia. Yo siempre pienso, pues una persona, a lo mejor el Departamento de Recursos Humanos, alguien que haya transitado la menopausia, una mujer.
Y que te entienda.
Exacto, y que te entienda. Y que tú puedas decirle, a lo mejor tu jefe te da más, ¿no? Más respeto, más si es un hombre, porque no lo ha vivido y es más difícil que pueda entender. Pero si es una mujer y que lo ha pasado, a lo mejor es fácil que yo pueda decir, ostras, mira, me siento, pues en el sitio donde estoy, tengo mucho calor, pues a lo mejor te pueden cambiar el punto de trabajo y ponerte en otro que haya más ventilación. Ese es un primer
fíjate
punto.
Fíjate qué tontería, pero que puede hacer que
claro,
tu día
de bisagra,
sea...
Claro, claro, de bisagra, sin que a lo mejor tú tengas que decirlo en alto a todo el mundo que estás transitando la menopausia si es que no quieres decirlo. El segundo punto, formación a todos, es decir, a los responsables de las organizaciones, mandos medios, con lo cual, para que todo el mundo entienda, ¿no? Porque a pesar de que ya ha llegado, ¿no? Que decimos la voz social, pero igualmente sigue habiendo esferas donde no se conoce bien, ni el impacto que tiene, menos en el laboral, con lo cual, formación, importante, para toda la organización. Luego, medidas que algunas pueden ser para organizaciones que sí que lo pueden aplicar, flexibilidad laboral, teletrabajo, ¿no? En momentos de sofocos, puedes decir, bueno, pues hoy me quedo en casa porque estaré mejor. Pero sabemos que no todas las organizaciones pueden, pero seguramente sí que pueden. Si pensamos que llevan uniformes, pues que sean transpirables, ¿no? Que sean de un tejido que sea transpirable, que tengamos varios de recambio, ¿no?
Para
porque,
podernos cambiar.
Claro, alguna decía, es que cuando termino la jornada estoy clara. Pues claro, imagínate. Que haya recurrencia. Los puntos de ventilación, importante. Las fuentes de agua, que dirás, qué cosa tan pequeña. Sí, pero a veces la fuente de agua está al final del pasillo y yo cada vez tengo que ir... No, pues que haya más recurrencia de estas fuentes de agua para que sea fácil. Baños también de fácil acceso. Luego, algunas salitas o espacios de salida para que yo pueda en un momento salir si lo necesito y relajarme un poco, ¿no? O sea, ya ves que son pequeñas acciones que uh-huh. No cuestan mucho dinero para la organización.
No, realmente no.
Claro, y que pueden ayudar mucho en el bienestar de quien transita esta etapa vital.
¿Tú crees que todavía se sigue asociando la palabra menopausia y que a veces nos da miedo decirla en alto porque es un poco como la sensación de, bueno, tu etapa fértil ha terminado? Yo a veces cuando en la consulta las pacientes me lo dicen, es un poco la sensación como que ya eres una ballena varada en la arena, ¿no? Como que además ellas a veces te comunican que se sienten un poco así, ¿no? Como yo les digo, claro, piensa la cantidad de años que te quedan, es decir, más de la mitad de tu vida la vas a transitar en estos años, entonces no puedes sentirte así. Entonces es verdad que tu cuerpo cambia, que lo que antes te funcionaba ya no te funciona, que la grasa se empieza a depositar de una manera diferente. Bueno, pues tendremos que adaptarnos a esta nueva situación. Pero el hecho de reconocerlo en alto, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues yo en este momento ya, hace un año que no tengo la regla, oficialmente estoy en menopausia, es un poco como dar por hecho que tú ya estás aquí un poco como esperando algo o un poco como de paso, ¿no?
Exacto. A mí me gusta mucho, ahora que dices esto, hablar de un símil y es la mitad del partido. Es decir, la menopausia es la mitad del partido. Hemos jugado la primera parte. Nos ha ido bien, bueno... Pues
menuda primera parte, además.
Menuda primera parte. Y ahora tenemos un momento, a lo mejor, para discernir si donde estamos es donde queremos estar, porque ya tenemos otra identidad, yo creo que tenemos otra conciencia, con lo cual nos permite decir, bueno, aquí es donde quiero estar, quiero implementar alguna acción, ¿cómo me puedo autocuidar? Con lo cual, para mí la menopausia también es el símil de la media parte del partido, tengo otra media parte, tengo mucho camino y mucho partido por delante.
Eso te lo voy a copiar porque
claro,
me encanta.
Claro, y con lo cual, oye, esto no es el final de nada, ¿no? Sí, obviamente de la etapa reproductiva.
Pero ¿quién quiere seguir estando en la etapa reproductiva?
Exactamente. Lo que pasa es que aquí tenemos un trabajo importante, como lo que tú realizas, ¿no? Con tu podcast, que es dejar de asociar, ¿no? El envejecimiento no es neutro en términos de género, esto lo sabemos. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres,
ellos están más maduros, ¿no?
Claro.
Y nosotras envejecemos.
Claro, ellos son atractivos, ellos pueden ser más interesantes. Canas, ¿no? Las canas, qué bien le quedan las canas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mujer? Ostras, pérdida de feminidad, pérdida de de interés, de valor social. Parece que llega la menopausia y perdemos el valor. Uh-huh. Eso no es verdad, es el inconsciente colectivo social que ha habido alrededor de esta etapa y bueno, de la mujer.
Claro, también se sigue criticando a mujeres que van con hombres más jóvenes, sin embargo a ellos les ponen una posición mucho mejor, claro.
Claro, como que
porque su virilidad sigue estando ahí.
Ascienden.
Yo creo que ahí, eso es.
Es como que ellos
ascienden.
Una connotación
sexual importante.
Exacto, exacto. Pero fíjate que es diferente. Esto nos pasa en las culturas occidentales por este culto a la belleza, a la productividad, belleza con B, ¿no? A la productividad. Pero en cambio, si nos vamos a las culturas orientales, esto no es así.
¿Ah, sí? ¿Cómo es?
No, fíjate, es que me encanta. En algunas culturas indígenas las llaman, a partir de la menopausia, las guardianas del conocimiento. Fíjate, es precioso.
Muy bonito.
Porque es un ascenso en la escalera social, con lo cual son mujeres más respetadas, más escuchadas. Fíjate que aquí tenemos la palabra menopausia, ¿no? Que es menopausia, final de la menstruación, claramente. ¿Qué nos habla? De un cese, de una pérdida. En Japón nos habla del konenki, sí, que es una etapa de transición, ¿no? Uh-huh. Como un nuevo florecimiento. O sea, fíjate. O sea, es
totalmente diferente.
Está contrapuesto completamente. Y será por este y por otros factores, pero sabemos que en las culturas orientales la sintomatología no es tan acusada como aquí, ¿no? O sea, también seguro que hay factores que contribuyen, pero el relato social creo que también ayuda.
Hombre, yo creo que el poder decirlo en alto, el poder expresar lo que te está pasando, yo creo que... Y bueno, y el poder... También podemos utilizar fármacos.
Exacto, ¿no? Claro.
El hecho de poder ir al médico y hablarlo, ¿no? Y sinceramente decirle, me pasa esto, me pasa lo otro, y que el médico te pueda dar solución para todo lo que te está pasando, yo creo que no hay que quedarse ahí solamente.
Totalmente. Y visualizarlo. Si tú ya piensas, ostras, estoy ya en la menopausa, ostras, mi vida se acaba. Ostras. Claro, no te va a ayudar este relato, evidentemente, pero si en cambio dices, bueno, eso, ¿no? Es otro hito de mi vida, uh-huh. Y... empieza otra etapa de mayor autoconocimiento, de mayor autoconciencia, de a lo mejor reubicar. Claro, cambia totalmente la vivencia.
Claro, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
¿Cómo afecta la menopausia a la salud mental?
Bueno, claro, la menopausia, sobre todo cuando el problema está en la falta también de poder hablarlo, el silencio. El silencio genera, ¿no? Mucho malestar y la falta de acompañamiento. Claro, pero aquí también estamos en un problema importante y es que el acompañamiento, ¿qué nos pasa? Que cuesta dinero. Es que la menopausia, claro, tampoco nos demos.
No, totalmente. Es que, por ejemplo, simplemente la terapia hormonal sustitutoria, claro, tiene un precio y no, claro, todo el mundo puede acceder a él.
No. Claro, no.
Y un psicólogo también, evidentemente.
Exactamente, con lo cual, y a veces me dices, bueno, es que a mí me iría bien un dietista, un nutricionista, el psicólogo.
Un psicólogo, el ginecólogo.
Exacto. Pero claro, ¿cuánto vale esto? ¿No? O sea, que claro, transitar la menopausia la puedes transitar de diferente manera, pero también estará muy condicionado por tu nivel socioeconómico que tengas, o sea, claramente. Uh-huh. Y esto es algo que yo creo que tenemos que reivindicar mucho, como ya hacéis, porque tenemos que intentar que a lo mejor de alguna manera pueda haber más recursos para esa etapa vital, como hay también para otros, ¿no?, hitos de la vida.
Claro, porque tú fíjate qué porcentaje de mujeres toman antidepresivos o empiezan a tomar antidepresivos en esta etapa.
Claro.
Casi todos recaptadores de serotonina.
Sí.
Y además es algo que yo lo veo cada día en la consulta, que ya se queda. O sea, el médico le dice, no, esto ya lo tienes que seguir tomando. Y claro, es verdad que cuando tomas este antidepresivo, hay veces que hay que tomarlo, evidentemente, pero te coloca en otro lado, ¿no?
Totalmente.
Te coloca en otro lado totalmente diferente. Y a lo mejor, en algunos casos, no debería de estar indicado.
Claro, a lo mejor hay otras cosas, ¿no?
Que se podrían hacer antes.
Exacto. No estamos yendo a la base, sino, ¿no?, a lo que a lo mejor, bueno, lo podemos tapar. No se trata de tapar y perpetuar un tratamiento, sino es necesario. Uh-huh. Claro, yo aquí siempre intento decir, es muy importante que vayamos a sitios donde nos puedan ayudar, eso profesionales.
Es. Y que nos entiendan, que entiendan que en qué momento estamos.
Claro, si puede ser con un enfoque holístico, ¿no? Que nos ayuden un poco, porque a veces ya sabemos que somos como un puzzle, ¿no? Que tenemos diferentes piezas.
Sí, que no es solo una cosa.
Correcto, correcto. Y que está bien escuchar las redes y tal, pero a veces tenemos que también tener claro, esta persona es su experiencia, esta persona a lo mejor le ha funcionado, pero a lo mejor a mí no me funciona. Uh-huh. Es decir, no se trata tampoco de vemos las redes, y esto a veces a mí me induce a pensar, lleno el carrito de la compra de cosas.
Total.
A veces no es eso, ¿no? Tengo que saber qué me puede ir bien a mí.
Me voy a comprar 200.000 suplementos.
Exacto. A lo mejor...
Bueno, hay que ver qué suplementos, cómo hay que tomarlos, exacto, en qué dosis, para quién, si hay interacción con algún medicamento que estás tomando,
cuándo
lo tienes que tomar,
claro,
cuándo descansar.
Claro, claro, totalmente de acuerdo.
Háblame del menowashing, ¿qué es?
Bueno, el menowashing, aquí, bueno, justo lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos esta menoeconomía que hay ahora de todos los dispositivos, suplementos, bueno, gadgets, hay de todo, ¿no? De la menopausia, y todo esto ha abierto pues una economía, ¿no? La menoeconomía, que obviamente se están invirtiendo, bueno, está recaudando millones, ¿no? Y más que se prevén. Creo que eso es muy positivo tras, ya decimos, todo ese silencio. Ahora bien, el problema viene cuando estos productos a veces no son testados por la ciencia, es decir, no hay un aval empírico detrás, la ciencia no está detrás, cuando a veces no responden a las necesidades de las mujeres, y eso para mí es terrible, y pasa, porque responden a las necesidades del mercado, y el mercado ve, ostras, mujeres que a lo mejor han estado descuidadas, ¿no? En un segmento de la edad, y que ya tienen un cierto poder adquisitivo, ostras.
Aquí hemos encontrado un filón.
Claro, el filón perfecto. Pues uh-huh, a lo mejor esta necesidad no la tienen, pero yo la creo. Aquí estamos en el menowashing, ¿no? Sobre todo, pues, falta de honestidad. Estos mensajes tan positivistas de vuelve a ser tú. A mí esto me da un poco de miedo, ¿no? Porque, claro, ya lo vemos, ¿no? El vuelve a ser tú, tu mejor versión. Bueno, a ver, claro que hay cosas que te pueden ayudar. Pero da un poco de miedo estos eslogans tan emocionales, tan aparentemente empoderadores, pero que en realidad a veces, Ángela, estamos hablando de los mismos productos que habían antes.
Totalmente.
Reempaquetados y con,
sí,
un precio muy distinto.
Eso es.
Con lo cual, tenemos que tener muy en cuenta qué consumimos y qué no. O sea,
vigilar, claro, fíjate,
mucho.
Con el tema de la suplementación, yo aquí que soy química de formación, me estoy dando cuenta de que la gente, y cada vez lo veo más en redes, de he formulado, yo digo, ¿cómo que has formulado? Sí. Vamos a ver, ¿quién puede formular? Un químico y un farmacéutico.
Totalmente.
Nadie más. Entonces, ¿cómo que tú, con la formación que tengas, me dices que has formulado? ¿Qué has formulado qué? O sea, formular, yo que soy química orgánica de formación... Es algo muy complicado, que requiere un esfuerzo tremendo, que no todo vale. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un omega 3, por ejemplo, tenemos que ver el porcentaje de EPA que tiene de DHA, el tipo de cápsula, cómo va a llegar esa cápsula al intestino o si se va a abrir en el estómago, me refiero. Es que no todos los suplementos son iguales. Y cuando te pones a mirar suplementos, hay muchos que simplemente es lo que tú dices, alguien que ha encontrado un hueco de negocio que podían haber montado un restaurante y que de repente han visto que en el mundo de la suplementación hay un filón.
Total.
Y han montado una empresa de suplementación, unos suplementos que detrás, bueno, no se sabe muy bien quién está. Pero luego hay gente que sale diciendo, he formulado qué? Pero ni un médico, lo siento, tengo que decirlo, ni un médico puede formular. Entonces, bueno, ahí creo que está el momento del menowashing.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo y da un poco de miedo. Entras en redes y no hay quien no haya formulado, sacado un producto que a lo mejor te sirve para todo, y es como, ostras, no. O sea, decimos
con
que
fórmulas
justamente...
así de largas que, claro, entran todo, no, perdona, hay
no.
que ver qué, por qué está puesto y qué ciencia hay detrás.
Claro. Y a lo mejor que es que tú no necesitas tomar todo esto. ¿Qué sintomatología, qué molestias, qué manifestaciones tienes tú? Y vamos con ello, pero no un cóctel con una pastilla para todo.
Qué maravilla que existiera, pero
claro,
no es así.
Pero a veces además aquí hay un detrás el mensaje de cómo de recuperar la juventud, la belleza, y es como, no, no. O sea, me pone un poco los pelos de punta todo esto, ¿no? Porque es que al final volvemos a intentar medicalizar el cuerpo para no seguir el ciclo normal de nuestra vida, ¿no? Nosotros no vamos a rejuvenecer.
Es que no va a cumplir tus expectativas,
claro,
al final.
Nunca.
Te va a generar una frustración tremenda.
Absoluta. Y además te va a dejar el bolsillo un poquito más agujereado.
Seguro. Eso seguro. Y luego también, si tú no puedes acceder a ello, te sientes mal. Porque es como, bueno, no llego, no puedo acceder a este tipo de suplementos. Y luego a veces compramos algo parecido, a un precio mucho más bajo, que claro, evidentemente no tiene calidad, no se sabe de dónde proviene la materia prima.
Totalmente. Es que un poco te pongo la responsabilidad en ti, ¿no? Y con lo cual, si tú te sigues encontrando mal, es que no has seguido la dieta perfecta, el suplemento perfecto, ¿no? Con lo cual, una vuelve a tener una lista.
Otra vez cargas.
Claro.
Es como las extraescolares, el bocadillo para tal, que lo que ha comido en el cole no sea igual que lo que va a cenar. O sea, otra vez cargas invisibles que no paramos de echarnos a la mochila para Totalmente. Seguir arrastrando todo eso. Totalmente. Y eso con dormir mal, tener sofocos, el que los tenga. O
más presión.
Más presión.
O sea, eso es lo que añade esta mochila que ya llevamos, más presión, más presión. No, la menopausia es un tema social, porque socialmente nos pasa a prácticamente la mitad de la población, no sé cuál es el porcentaje, pero bueno. Con lo cual tenemos que intentar pensar también en aspectos también más sociales y no cargar nuevamente a las mujeres de más responsabilidad.
La última pregunta, Clara, ya para terminar. ¿Cómo comes tú?
Bueno, a ver, como yo supongo que un poco como todas, intentando.
Como puedo.
Exacto, intentando hacerlo bien, pero ya sabemos, yo creo que al final tampoco no ponerme más presión, es decir, un 80% hacerlo bien.
Ya está, y si un día pasa algo, ha pasado, lo Exacto. disfruto y ya está.
Pero luego también está el placer, los vínculos, la cultura, y todo esto pues te lleva a veces pues comer un poco distinto. También se te tiene que permitir, ¿no? Lo importante es que en tu global te sientas bien, que intentes comer lo que te sienta bien, eso lo procuro. Es decir, pero yo te diría 80-20 sin culpabilidad.
¿Pero cocinas?
Cocino, sí, sí, y me gusta mucho cocinar.
Y si abro tu nevera, tienes materia prima dentro.
Mucha proteína, mucha verdura, mucha fruta, sí, yogures, con lo cual sí, podemos hacer algo.
¿Y algún pecado que haya en la nevera?
¿Algún pecado? Bueno, a ver, algún pecado. Ahora mismo no, porque el pecado es bueno, porque es chocolate bueno, al 85%, no es, o sea que eso no es maravilloso. Pecado. Ahora mismo no hay pecado, pero puede haberlo. Es decir, si un día me apetece y has dormido menos, a lo mejor ese día estás más sensible y te apetece algo más dulce.
Y la serotonina más baja.
Exacto, no pasa nada.
Y para terminar, me quiero quedar con un mensaje chulo.
Claro.
¿No? Porque aquí lo hemos puesto algunas cosas un poco mal. Entonces, ¿qué consejos podemos decir? O sea, ¿qué consejos o qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestro, no sé, desde nuestro pequeño espacio, ¿no? Para sentirnos mejor, para sentirnos acompañadas. Yo empiezo con hablar con amigas, que me parece fundamental. Y contar lo que te está pasando y ver que no estás sola, sino que, porque contárselo a tu pareja está muy bien. Porque te va a entender, pero no te va a entender 100%.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces no es lo yo mismo. Pongo hablar con amigas.
Yo añado escucharte, porque a veces no nos escuchamos. Parece como, no pasa nada. O sea, ¿qué estoy sintiendo? Pero no solo más la sintomatología, si es que tengo, también cómo me estoy sintiendo yo. Seguramente es una forma de, estoy mutando, ¿no? Un poco. Estoy pasando a mariposa. Con lo
pero
cual,
qué bien, qué bonito.
Claro, qué bonito. Con lo cual, oye, este periodo también puede ser de mucho aprendizaje. Creo que escucharte es fundamental.
Bueno, pues yo creo que con esto nos quedamos.
Me parece muy bien.
Gracias, Clara.
Gracias
por haber venido a Como Comes.
Ha sido un placer.
Hoy hemos hablado de menopausia, pero me gustaría que nos quedáramos con una idea. No aparece de golpe, sino es algo que aparece poco a poco, no es un interruptor que se enciende de la noche a la mañana. Antes suele haber una transición, un climaterio, en el que pueden cambiar el ciclo, el sueño, el ánimo, la energía, la composición corporal, de repente la grasa se nos empieza a distribuir de una manera diferente y también es muy importante saber que cada mujer lo tiene de una manera totalmente distinta. Y cuando menos hablamos de esto, más solas llegan. Y cuanto menos hablamos de esto, más solas llegan a este momento muchas mujeres. Porque si nadie te lo explica, ese tema de la niebla mental, los despertares nocturnos, la irritabilidad, los sofocos, pues bueno, son importantes conocerlos porque forman parte de esta etapa y es importante conocer cómo está reaccionando tu cuerpo para que podamos poner soluciones. Desde la nutrición no se trata en ningún momento de buscar una dieta mágica, se trata de cuidar las bases importantes, como es un buen aporte de proteína, de optar por alimentos frescos, una buena cantidad de calcio en mi alimentación, la vitamina D, suplementarla si la necesito, hacer ejercicios de fuerza y sobre todo tener también una buena salud intestinal. Pero también hay que mirar el contexto, no todo se arregla diciendo cuídate más a una mujer que está agotada, que trabaja, que se cuida, pero que a pesar de todo está durmiendo muy mal. Quizá la prevención empieza antes, es decir, tener una información clara, conversar sin vergüenza sobre este tema y tener una mirada menos castigadora hacia el cuerpo que nos cambia. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.